activo y los movimientos migratorios, dos asuntos que difícilmente se pueden separar, y por otro lado el bien común, que entronca de lleno con la salud de las democracias. La Iglesia tiene una gran aportación que hacer en este terreno, con la responsabilidad de ayudar a generar demos, pueblo, frente al individualismo que vivimos, propio del diseño antropológico de la modernidad tardía. Por otro lado, que el presidente del Gobierno de España haya pedido perdón siempre es un hecho valioso. Pero, como afirma Monseñor Argüello, hay una dimensión institucional que precisa ser abordada y que debe ser coherente con la misma petición de perdón. Y, sobre todo, hay que buscar salida a una situación de bloqueo. Esto pide una salida. Y en democracia pareciera que la salida más evidente es dar voz a los propios ciudadanos. Al mismo tiempo que nuestra situación interna sea así de preocupante, no puede servir de argumento para no ocuparnos o no decir una palabra clara sobre lo que está pasando en otros lugares y que, como sucede en Gaza, es una intolerable tragedia humanitaria. Nada de lo humano debe sernos ajeno y eso implica gritar un sí a la vida, con todas sus consecuencias. No hacerlo no solo sería una enorme incoherencia, sino que supondría romper con lo que significa la misma catolicidad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Por fin es lunes, ya es lunes, es 16 de junio del 2025. Vaya las lluvias que han caído en Zaragoza y en Teruel. Hoy se siguen esperando chubascos en Teruel, en el centro peninsular, ¿eh? Quizá alguna sierra de Andalucía a partir del mediodía, y las temperaturas suben. Pues habrá muchos lugares en el sur de la península que nos vamos a tragar los 40 grados, o cerca de los 40 grados, vamos. Ayer no fue un día demasiado caluroso, al menos por aquí, desde donde les hablo, a la vera del Guadalquivir, pero hoy, mañana, pasado, en fin, la crudeza de junio, julio, que es mucho mayor que la crudeza de agosto, ¿dónde va a parar? Bueno, vamos a ver. Estamos todos en la duda, a la espera de conocer el relato que ha surgido del fin de semana de Sánchez en la finca de Quintos de Mora. Porque allí se ha encerrado durante estos 2-3 días, hablando pues con quien quiera hablar, con colaboradores cercanos. ¿Qué hacer? ¿Cómo poder salir de esta situación? Por supuesto resistiendo. Por supuesto resistiendo. Una vez se ha venido abajo la comedia que había montado Sánchez para protegerse, para proteger a su familia, esa comedia de los jueces, el Laufare, los medios, la extrema derecha, el tal y que cual, el fango. Ahora mismo comienzan eso que se llama en el básquet, pues, los minutos de la basura. Pero esos minutos de la basura van a ser minutos en los que desde luego no se va a gobernar. Lo que se va a hacer es intentar recomponer un poco la situación para poder mantenerse él y sus socios. El apoyo de los socios nos va a salir muy caro a los españoles. Pero piensen ustedes que sus socios no ganan nada quitándose a Sánchez de encima, echando a Sánchez. A Sánchez solo le puede echar el PSOE, el propio Partido Socialista Obrero Español, pero ahí no es muy común ahora mismo la valentía en el interior del Partido Socialista. Ahora, tanto él como nosotros sabemos que de aquí no sale. Aunque ahora todo el trabajo del Loro Park, de los ministros, de todos estos perritos falderos adiestrados para hacer el paso español, consiste en librar a Sánchez, pobre Sánchez, que ha sufrido una traición, pobre hombre, lo que tiene que estar sufriendo, pero qué bien, qué rápido, qué actuado, qué... ellos y nosotros sabemos que el quid de la cuestión está en la financiación del Partido Socialista. Es decir, que todo lo que hayan estos trincado que a ojos de grandes operaciones de cientos de millones tampoco es tanto, ¿cuánto se ha derivado o qué partidas secretas había, no para ellos, para la financiación del partido? Y ojo también a todas las investigaciones, porque las investigaciones ahora mismo están en fase embrionaria. La pregunta es quién será el próximo en esta gran estafa que es el sanchismo. El ministro Torres, la presidenta del Congreso Armengol, Rodríguez Zapatero, hoy en The Objective, se informa que Aldama guarda pruebas de pagos de Venezuela a Rodríguez Zapatero. Bueno, ya veremos. Y miren, como hoy escribe Paco Rosell, recordando a Tony Blair decía que todos los mandatos acaban mal. Y verdad, usted analízalo, todos los mandatos acaban mal, cuanto más largos, peor acaban, ¿no? Pero reconozcamos que hay unos que acaban peor que otros. Y este está en los de peor que otros, pero capítulo de peor que otros y hasta qué punto, se lo cuento. Esta semana que comienza hoy va a ser recordada, pues porque a este se le comienza a desmoronar el castillo de naipes o porque le dé por maniobrar para convencernos de que tampoco es tan grave ser el jefe de los delincuentes, ¿no? Como yo le contaba ahora mismo al pulpo, Santos Cerdán ha tenido todo el fin de semana para destruir pruebas. No sé si lo ha hecho, pero desde luego la posibilidad la ha tenido. ¿Por qué? Porque el viernes no entregó su acta de diputado. Dice que la va a entregar hoy. Ya veremos. Y como no, y al estar aforado no se le puede registrar el domicilio, es, en fin, el trámite es mayor que si se lo quieren registrar a usted o a mí. Hay quien dice, ya les digo, que hoy entrega el acta de diputado, pero oiga, miren, esta frialdad para mentir y negarlo todo, pues yo hasta que no le vea entrando con eso, no me lo creo. Es interesante saber también que Cerdán se ha personado ya en el caso Coldo, ha elegido como abogado a Martínez Fresneda, un conocido penalista cercano al PSOE. ¿Ustedes se acuerdan? Aquellos días en los que se filtraron conversaciones de Sánchez, se dijo que alguien estaba presionando al PSOE para que le pagara la defensa a Ábalos y que aquellas filtraciones habían sido un aviso. Bueno, pues ahora Santos Cerdán se convierte potencialmente en otro que, de verse perdido, puede decir aquello de yo no caigo solo, el que, ojo, el que no esté pringado va a pringarse. Así que no descarten ustedes que en el retiro de Sánchez este fin de semana en Quintos de Mora, el dilema de si cortar del todo o no con Cerdán está encima de la mesa. O sea, hoy el mundo da una información muy interesante, en el sentido de que a Ábalos, trataron de tranquilizarlo cuando había estallado el escándalo, pues oye, te pagamos la defensa. Le damos un puesto en la consultora afín, una consultora que hay afín al partido para que tengas tu sueldo, pero tú entregas el acta de diputado y aquí paz y haya gloria. Estos son mensajes del propio Santos Cerdán a los que ha tenido acceso el mundo y con los que la cúpula del PSOE habría tratado de comprar el silencio de Ábalos. Lo que pasa es que Ábalos dijo, hombre, yo no dejo el escaño. O sea, siendo ahora Cerdán el que está en la picota, pues a lo mejor le quieren aplicar el mismo modus operandi. Dice, la única... Alguien le habrá dicho a Sánchez, oye, la única manera de que el PSOE le cuide es que el PSOE le cuide a Cerdán, si no, te puede tirar de la manta. Pero bueno, resistir y resistir, luego le doy más detalles. Nos queda, en cualquier caso, una reflexión. ¿Esto es el sanchismo o el PSOE? Uno de los dos. Los dos vivos no van a quedar, no pueden quedar. Y a Sánchez solo le va a echar el PSOE si tiene lo que hay que tener. Esto no se hace en un día. Pero puede que empiece el carrusel. Va a ser un verano muy entretenido. Ahora Álvaro Coutelén nos cuenta más cosas del día. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Empezamos, si te parece, por lo que está pasando entre Israel e Irán. Continúa la escalada de tensión entre ambos países con nuevos bombardeos esta madrugada que dejan al menos 3 muertos y múltiples daños en edificios de Tel Aviv y de Haifa, donde la central eléctrica de esta ciudad ha sido destruida. En total, desde que el viernes comenzaran esos ataques, Teherán cifra en 224 sus muertos, Israel en 14. Netanyahu asegura que todo esto responde a la necesidad de defender no solo a su país, sino a todo el mundo.
Son un régimen terrorista. No podemos permitir que Irán tenga armas nucleares y, por cierto, estas personas que cantan muerte a Estados Unidos intentaron asesinar al presidente Trump 2 veces, mataron a 240 de sus marines en Beirut, atacaron a miles de soldados estadounidenses en Afganistán e Irak. ¿Quieren que estas personas tengan armas nucleares y los medios para lanzarlas en sus ciudades? Por supuesto que no. Así que nos defendemos a nosotros mismos, pero también defendemos al mundo.
Pues a pesar de que los bombardeos entre Israel e Irán no cesan, Donald Trump asegura que podría estar cerca un posible alto el fuego entre ambos países.
Espero que haya un acuerdo, es hora de un acuerdo. A veces tienen que pelearse primero, pero creo que hay muchas opciones de que haya ahora un acuerdo.
Por cierto, que en las últimas horas hemos conocido que Trump se opuso a un plan de Israel para matar al líder supremo iraní, Ali Khamenei, información que un portavoz israelí ha calificado como falsa. Seguimos en Estados Unidos porque es noticia de última hora. La policía ha logrado detener a Vance Volter, el sospechoso de haber asesinado este sábado a una congresista demócrata y a su marido en Minnesota. El arrestado de 57 años ha podido ser localizado gracias a 400 pistas facilitadas por ciudadanos. Volter estaba en una zona rural, a pocos kilómetros de su casa, en Minneapolis. En Perú, continúan las labores de rescate y desescombro después del terremoto de 6,1 grados en la escala Richter, que ha provocado la muerte de una persona y ha dejado 17 heridos, además de numerosos daños materiales, tanto en la capital, Lima, como en el municipio de Callao. Los testigos del temblor hablan de momentos de mucho pánico.
Yo vivo cerca del malecón y sí, se ha sentido horrible, parecía terremoto. Ya prácticamente yo con mis hijos lo único que atinamos es, como estamos en el cuarto piso, quedarnos en las puertas, en la puerta, en los muros de contención para y evitar cualquier alteración para que ellos no, más que todo mi bebé no se asuste.
Y aquí en España también siguen las labores de limpieza y balance de daños en las localidades de Aragón como Letux o Azuara, afectadas por las fuertes tormentas del viernes. El consejero de Fomento Aragonés, Octavio López, estima que reparar los puentes y las carreteras afectadas va a costar 6 millones de euros y que van a tardar medio año en estar listas de nuevo. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid se la pega en su debut en el Mundial de Clubes. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Álvaro. No empieza de la mejor manera el torneo para los de Simeone, que anoche fueron goleados 4-0 ante el Paris Saint-Germain y les obliga a ganar lo que queda, teniendo en cuenta el factor de los goles en vistas de que el Botafogo acaba de ganar 2-1 al Seattle Sounders y los brasileños se colocan segundos de grupo. Se queja además el Atlético de Madrid del arbitraje. Lo próximo para ellos será el Seattle Sounders la madrugada del jueves al viernes. Anotamos además el Bayern de Múnich 10, Oakland 0 y el empate a 0 entre Oporto y Palmeiras. Para hoy a las 9, en tiempo de juego, escucharemos el Chelsea-Los Ángeles. Mientras tanto, en España, el Mirandés toma la delantera en la final del playoff de ascenso a Primera División. Mirandés 1, Oviedo 0. La vuelta será el próximo sábado en el Carlos Tartiere. Semifinales ACB, Unicaja forzó anoche el cuarto partido, 8-6, 8-4. Serie que domina el Real Madrid, 2-1. Espera en la final ya el Valencia. Y en la Fórmula 1, victoria de Russell en el Gran Premio de Canadá, que acabó con safety car por un accidente entre los McLaren. Alonso fue séptimo, Sainz décimo.
Herrera en COPE.
Estar informado. No solo te cuenta lo que pasa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
La supresión de trenes matinales, que son clave en Castilla y León, que afectan a comarcas como Sanabria, en Zamora. ¿Qué está pasando con el transporte en la España vacía?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Seis y 14 minutos, 5 y 14 minutos en Canarias. Comenzamos una semana que promete ser al menos tan intensa como la anterior, a la espera de saber si se publican más audios del informe de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán. Este lunes tenemos la mirada puesta en varios frentes. El primero, el Congreso. Allí debe acudir el ya secretario general del PSOE, Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, a dejar su acta de diputado. El jueves, recuerden, anunció su renuncia al escaño y la dimisión de sus cargos orgánicos. Pero de momento no ha entregado el acta. En una entrevista al Diario de Navarra, Cerdán ha asegurado este fin de semana que lo va a hacer hoy mismo, paso tras el cual dejará de ser aforado, es decir, que la UCO podría registrar su casa, incautarle los teléfonos, incluso detenerle, todo tras un fin de semana donde habrá tenido tiempo, como comentaba ahora mismo Carlos Herrera, de poner en orden sus asuntos, todavía protegido por ese aforamiento. El otro foco de atención este lunes va a estar en Ferraz. Allí se reúne por primera vez desde la salida de Cerdán la Ejecutiva Federal del PSOE, presidida por Pedro Sánchez. Hay previsión que tras la misma el presidente comparezca ante los medios y comunique alguna medida más al margen del perdón y de esa auditoría interna. Una de las opciones que varios medios barajan es, al margen de los esperados cambios dentro del partido, y es posible que alguno en el gobierno, la posibilidad de presentar una cuestión de confianza, para la cual el ministro Bolaños ya habría estado sondeando estas últimas horas a los socios de investidura. Bueno, pues precisamente aquí en COPE hemos escuchado a varios representantes de esos partidos durante el fin de semana. Por ejemplo, Antonio Maillo, coordinador general de Izquierda Unida, que tiene claro que estarían a favor de debatir esa cuestión de confianza, pero de una posible moción de censura, ni hablar.
Nosotros desde Izquierda Unida hemos valorado que no descartamos ningún escenario en cuanto a una moción de confianza, pero evidentemente descartamos una moción de censura porque por cuestión aritmética es evidente que no hay posibilidad de que nosotros apoyemos ninguna moción de censura con el Partido Popular y con Vox.
Menos firme en su defensa, Sánchez se ha mostrado otro de los partidos que conforman Sumar. Hablamos de Compromís. Su portavoz parlamentaria, Águeda Mico, cree que el presidente debería comparecer en el Congreso.
No nos explicamos por qué en este momento el presidente no ha pedido ya su propia comparecencia en el Congreso para dar explicaciones de todo lo que está pasando. Lo que todos y todas necesitamos es transparencia y es saber hasta dónde llega lo que la UCO en sus investigaciones ha puesto encima de la mesa.
Y veremos también qué pasa con el ruido interno dentro del PSOE. Está claro que nadie va a poner en duda el liderazgo de Sánchez, pero cada vez son más voces las que consideran que lo primero que habría que convocar es un comité federal donde se puedan exponer con libertad las diferentes opiniones. Como resumía en COPE, el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, lo que necesita el partido con urgencia es recuperar el pulso interno.
Yo creo que la clave del cambio profundo que tiene que haber en el partido es recuperar el pulso interno. Creo que un partido que tenga la capacidad de generar opinión, diversidad, fiscalización también interna, pues yo creo que eso es la clave de futuro.
Y sobre esta crisis en el gobierno y en el PSOE, añadimos un último testimonio, el que ha ofrecido el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello. En una entrevista en ABC ha asegurado que es humanamente reconocible, pero políticamente irrelevante, el gesto de Pedro Sánchez de pedir perdón. Y deja claro que la única manera de salir de esta situación es acudir a las urnas.
Yo creo que esto pide una salida. En democracia pareciera que la salida más evidente es dar voz a los propios ciudadanos.
Vamos con asuntos aún menos agradables. Y es que el fin de semana también nos deja dos trágicos sucesos. En A Coruña, hoy está previsto que pase a disposición judicial el hombre de 61 años, detenido como presunto autor de la muerte de su pareja a puñaladas. La víctima, una mujer de 49 años, estaba incluida en el programa Biogen y ya había denunciado anteriormente a su agresor. En caso de confirmarse que estamos ante un caso de violencia machista, serían ya 14 las mujeres que han muerto a manos de sus parejas, pues parejas en lo que va de 2025. Y en Murcia, una juez ha abierto ya diligencias por un presunto delito de homicidio imprudente después de la muerte de una niña de tan solo 2 años, electrocutada cuando estaba saltando en una cama elástica de una feria en la localidad de Alquerías. Una hora estuvieron intentando reanimarla los servicios de emergencia, pero finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento. Otros 3 menores resultaron heridos. Todo apunta a un problema con la toma de tierra. COPE Murcia, Pedro González, buenos días.
Buenos días. Según ha podido saber la cadena COPE, el juzgado ha abierto una investigación por homicidio imprudente y lesiones tras la muerte por electrocución de una niña de 2 años en la Feria de la Pedanía Murciana de Alquerías. Un suceso en el que también sufrieron heridas otros 3 menores de 8, 10 y 12 años que pudieron ir por sus propios medios al hospital. La niña de origen magrebí sufrió la electrocución en una cama elástica, quedándose inconsciente y sangrando por la nariz. Los servicios de emergencia estuvieron más de una hora realizándole ejercicios de reanimación cardiovascular sin éxito. Una mujer de 29 años de edad también tuvo que ser atendida por un ataque de ansiedad. Al parecer, este suceso lógicamente va a afectar a la programación de las fiestas de Alquerías.
Para darle un fortísimo aplauso como se merece a nuestra querida patrulla Águila. ¡Siempre!
Así ha sonado el último vuelo de la emblemática Patrulla Águila con sus tradicionales aviones C-101 que durante 40 años han realizado más de 500 exhibiciones en España y en el resto del mundo. Este domingo han hecho sus acrobacias de despedida en el Festival Aire 25 en el Mar Menor en Murcia, un festival al que ha acudido el rey Felipe VI, también la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente murciano, Fernando López Miras, y también miles de personas que han abarrotado las playas de La Manga.
A las 7 de la mañana estamos aquí con todo el chiringuito puesto.
Nos metemos a casa, salimos directamente.
Y hemos visto el banco, hemos dicho, esta es la nuestra. Nuestros bocadillos, nuestra bebida.
Buen comportamiento, yo creo que va a ser un día redondo.
Que no lo anuncien, y así estamos más, menos gente.
El motivo de este parón en la Patrulla Águila es que los tradicionales aviones que usaba esa patrulla, esos 101, los conocidos como culos de pollo, toca jubilarlos. Suman ya, atentos, 275.000 horas de vuelo. No queda otra que parar hasta la llegada completa de los nuevos aviones, que van a ser los Pilatus PC-21. Es el mismo modelo, para que te hagas una idea, que va a usar la princesa Leonor en su inminente formación para el Ejército del Aire. No hay fecha aún del regreso, tiene que pasar un tiempo de adaptación a esos nuevos aparatos. Y quedan pocos días para que llegue de forma oficial el verano. La nueva estación va a comenzar a las 4:42 de la madrugada del próximo sábado. Y son muchos los que están deseando dejar atrás una primavera que está siendo dura para los alérgicos al polen. Aún así, esas alergias van a continuar algunos días más. ¿Hasta cuándo, Xavi Lasso?
Más de 8 millones de personas en España sufren alergia, la gran mayoría a las gramíneas y después al olivo y a las arizónicas. De hecho, el aumento de personas alérgicas este año ha sido tal que las farmacias dispararon la venta de antihistamínicos casi un 80% en el mes de abril. La mala noticia, para quienes lo están pasando especialmente mal esta primavera, es que no se descarta que la situación siga así hasta mediados de verano, aunque todo dependerá del calor que haga en los próximos días. Así lo asegura a COPE Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica.
El nivel de gramíneas y de olivo, aunque se ha suavizado, sobre todo en el sur y en el centro, sigue habiendo niveles muy altos de gramínea y de olivo, que son los dos pólenes que están ocasionando fundamentalmente la gran cantidad de síntomas que estamos viendo.
Al parecer se ha generado el caldo de cultivo perfecto de todos los factores implicados para que esta primavera se haya convertido en un calvario para los alérgicos. Se han juntado las altas temperaturas junto con el nivel de polen y las lluvias, y eso estaría provocando esta situación.
6:22, 5:22 en Canarias. Por aquí sigue Carlos Herrera.
Y también Antonio Naranjo, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, aquí a la espera de las cosas.
Sí.
A la espera incluso. Pues mira, hay la declaración de Coldo, de Santos Cerdán, en el Supremo, que puede ser en los próximos días muy interesante. Pero hoy, ¿con quién metemos la pata?
Y a la espera de que hable de Sánchez luego al mediodía, a ver qué dice, en fin.
A ver qué dice.
Pues mira, si te parece, vamos a hablar un poco del periodismo, que también se retrata en las grandes crisis políticas de un país como la que vive España, ¿verdad? Con un gobierno que nació de una derrota electoral, compensada con acuerdos con partidos opuestos a la Constitución, y ahora vive sumergido en una trama eterna de corrupción a la que no se le adivina fin. Ya has dicho tú que lo mismo sale en informes nuevos de la UCO, y aquí estamos todos con las palomitas, ¿verdad? Bueno, el caso es que la obligación del periodismo en momentos así, pues hombre, es intentar poner luz en la oscuridad y, al margen de sus líneas editoriales muy legítimas, pues no esconder los hechos, ¿no? A partir de ellos, pues se puede opinar, pero negándolos, pues se incurre en la propaganda y, aún peor, en la complicidad. Y eso es lo que hemos visto desde que hace 3 años empezaran a revelarse los comportamientos sospechosos de miembros destacados del gobierno y del Partido Socialista. Unos quisieron saber más, otros no solo lo taparon, sino que construyeron esa teoría alternativa de que todo eran mentiras y de que había que perseguir a quienes las fabricaban y difundían, llegando a la ignominia de lanzar un manifiesto contra el golpismo mediático y judicial. Madre mía, que según ellos pretendía cargarse a Pedro Sánchez con malas artes.
Sí, sí, sí.
Pues mira,
era completísimo el
manifiesto, ¿verdad? Sí, no, sí. Instaba a la gente a rebelarse contra esto, contra el golpismo de un gobierno, en fin, una cosa tremenda. Te voy a poner un ejemplo de este discurso, hoy derrotado y avergonzado, pese a lo cual no se conoce ninguna rectificación de nadie y mucho menos una disculpa.
Hoy en día, desde un medio de comunicación, se puede llamar la atención sobre lo que está haciendo otro que está poniendo en marcha un bulo. Que los medios de comunicación hemos estado callados durante años mientras otros compañeros con nombre y apellidos, con una mancheta de un periódico, ponían en marcha bulos, esto es así. Hoy en día, nosotros podemos señalar a otro medio de comunicación y decir, esta noticia que está poniendo este medio de comunicación no puede entrar en el relato de la actualidad porque es un bulo y es mentira.
Bueno, pues Silvi Inchaurrondo, mentiras son las que usted ha protegido. En fin, bueno, todo esto ha valido además para que Sánchez no tenga que dar ninguna explicación, se salte los controles institucionales, incluso intente aprobar una auténtica ley mordaza contra jueces y periodistas. Los autos judiciales, los informes de la UCO y las revelaciones periodísticas han puesto a Sánchez en su sitio, ¿verdad? Pero también a quienes le han dado cobertura en una operación que sin duda también merece la calificación, o eso creo yo, de guerra sucia. A ver cómo se limpian ahora, Herrera, que no parece haber
lejía para esta mancha. Vamos a ver. Ahora lo que vamos es a echar un paseo por el mundo, que está también la cosa calentita. Un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón. El lugar para vivirlo todo.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
El temazo del verano para las pymes se llama Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa Conholder, tu software de facturación y mucho más.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no
dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano?
No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada. Like a Bosch. Con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1-5-6-7.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30 de la mañana, ¿qué tal? Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estamos?
Bueno, estamos a la espera de ver qué tal ha ido el fin de semana de Sánchez, ¿verdad? En Quinto Zamora.
Así es, esa es la primera clave. Ha dedicado el fin de semana a Pedro Sánchez a intentar el control de daños, primero el interno, con su núcleo duro, con el partido, con los ministros del núcleo duro, para intentar apuntalar las ruinas del búnker. Vamos a ver, porque esta es una semana decisiva. El miércoles finalmente se ha suspendido la conferencia de la ONU, en la que esperaba escapar de la sesión parlamentaria. No va a poder hacerlo y, por tanto, va a tener que ir a la sesión de control. Y ahí se pondrá a testar el apoyo de los socios. De momento descarta Sánchez una cuestión de confianza que podría perder, porque PNV y Podemos están apretando. Pero este va a ser la semana decisiva para testar ese apoyo de los socios, mientras crecen las voces de discrepancia dentro del propio seno del Partido Socialista. Segunda clave, vamos a ver qué pasa con el acta de diputado de Santos. Nos fuimos el viernes también de fin de semana con Santos Cerdán aferrándose a su acta, porque claro, el acta le da el aforamiento y le da la protección también, aparte de un sueldito, ¿no? Vamos a ver, porque tiene una oferta del partido para intentar, digamos, beneficiarse de un abogado pagado por el partido, como también, por cierto, informa El Mundo hoy, se le ofreció a Ábalos por parte de Santos Cerdán con el conocimiento de Pedro Sánchez, lo cual impide que Sánchez siga escudándose que no sabía nada, por supuesto que lo sabía. Y la última clave es la guerra abierta entre Irán e Israel, cada vez más abierta, cada vez más peligrosa. Los misiles de los ayatolás ya han resquebrajado la cúpula de hierro de Israel, provocando bajas. Pero al mismo tiempo el régimen iraní está descabezado militarmente, han destruido sus instalaciones nucleares y parece que Netanyahu no piensa parar y va a hacer con Irán lo mismo que con el Líbano. Veremos.
Jorge, hasta las 7:30.
Hasta el café.
Precisamente este asunto de la guerra Irán-Israel es el que centra ahora mismo, además de alguna otra cosa, la conversación con el embajador Aristegui, nuestro corresponsal diplomático. Embajador, buenos días.
Muy buenos días, emperador, ¿qué tal?
Porque, Gustavo, podemos hablar de guerra en toda la extensión de la palabra, ¿no?
Sin duda ninguna. Estamos ante una escalada que, por otra parte, era bastante previsible. Sabemos que lo que no va a haber es una guerra terrestre, porque Irán está mucho más debilitado de lo que parece. No tiene sus aliados en Siria, la caída del régimen de Bashar al-Assad lo ha dejado huérfano ahí, tiene muy debilitado a Hezbollah, por lo tanto no puede apretar desde el norte, y obviamente Hamas tiene sus propios problemas y no puede apretar desde el sur. Le quedan los hutis, que también han sido machacados por la aviación naval estadounidense durante mucho tiempo últimamente, y uno se pregunta si no tendrían ya conocimiento de esto y estaban preparando el terreno. Y obviamente estamos viendo que la estrategia de los ayatolás es perversa. Están atacando zonas residenciales para provocar bajas civiles y que se establezca esa reacción tan clásica de los países democráticos con opinión pública, que es que la resiliencia ante las bajas civiles constantes pues es mucho menos claro, mucho menos pétrea que hace algunos años, ¿no?
Y yo creo Gustavo, bájate un poco, estás saturando mucho con el micro, bájatelo un poco, si puedes bajarlo, tienes ahí instrumento para bajarlo, sí, bájalo, porque bájalo bastante.
¿Qué tal ahora?
Bájalo más.
Vale, pues
ahora empieza a ser ya comprensible. ¿Qué repercusiones geoestratégicas tiene este conflicto, esta guerra, como lo llamemos?
Bueno, la repercusión más importante es que les queda, como digo, algunas cuestiones, le quedan algunas cuestiones a Irán, ¿no? Utilizar sus milicias terroristas en Irak en contra de objetivos occidentales, recurrir al terrorismo, tratar de estabilizar al Líbano y, desde luego, la llave maestra y la que todo el mundo teme, la que los mercados estaban tratando de descontar en estos días, que era justamente el cerrar el Golfo Pérsico, el cerrar el Estrecho de Hormuz. Eso hasta ahora implica que si eso lo hiciera Irán, va a implicar a otros países. Estados Unidos el primero, obviamente no va a permitir que eso ocurra. No olvidemos además que la salida del petróleo de otros países es por el Estrecho de Hormuz. Arabia Saudí, Kuwait, el gas de Qatar, el petróleo de Abu Dhabi. Todos esos países van a verse afectados. La quinta flota de Estados Unidos está en Bahrein
no va a permitir que eso ocurra. Cada vez que lo ha intentado Irán, ha salido muy mal parada su marina de guerra y el brazo naval de la Guardia Republicana, y por lo tanto me parece muy poco probable que puedan tener éxito, no que no lo intenten, creo que lo van a intentar. Pero lo que más me preocupa a mí sobre las repercusiones geoestratégicas de esta guerra es que cuando los ayatolás vean que se les acaban los 3.000 misiles, porque los israelíes han acabado con sus fábricas de producción de misiles, sus fábricas de producción de combustible para los misiles, o que vean que no tiene el efecto de hartar al pueblo israelí, a lo mejor acaban recurriendo al terrorismo como lo hicieron en los años 80 y 90 con resultados trágicos, incluso en España, recordemos el Bar del Descanso.
¿Tú crees que esto y la ofensiva israelí puede acabar con el régimen de los ayatolás?
No, francamente creo que lo puede debilitar mucho. Creo que la estrategia del mundo occidental con respecto a Irán ha sido un tanto cobarde. Es decir, que cuando vieron que se consolidó el régimen iraní, cuando vieron que tenía un expansionismo que jamás se puso en cuestión y que nadie intentó controlar. Estamos viendo, por ejemplo, que la gente no se acuerda que hay comunidades musulmanes chiíes muy importantes en la región. El 25% de la población en Kuwait, el 17% de la población en Arabia Saudí, el 70% de la población en Bahrein, etcétera, etcétera. Y estas minorías chiíes han sido utilizadas como arma arrojadiza por el régimen iraní muchas veces. Pero no olvidemos, por ejemplo, que la India tiene 250 millones de musulmanes, de los cuales el 20% son chiíes. Irán tiene en la India 200 centros, digamos, de culturales, es lo que ellos llaman, que obviamente son centros para tratar de estabilizar. Por lo tanto, creo que no van a poder provocar un cambio de régimen, pero sí pueden plantar la semilla de la putrefacción o de la corrosión interna en el régimen, pero tardarán algunos años. Aunque mañana, que se ha visto que se ha desmentido por parte de los Estados Unidos, aunque mañana alguien consiguiese asesinar a Ali Khamenei, habría un repuesto que podría ser igual o peor que el actual.
Otra cuestión, hay repercusiones geoeconómicas. Si se cierra el estrecho de Hormuz, por ejemplo, se estrangula buena parte de la salida del petróleo y eso afecta indudablemente a muchos países, porque no se va a llevar Arabia Saudí al Mar Rojo para salir por el canal de Suez. ¿Eso, este conflicto puede llevar a que en el precio del petróleo o de otros materiales las cosas se desboquen?
Curiosamente, aquí vamos a ver que el precio del petróleo, del gas, los seguros, los fletes, etcétera, van a subir en función de las especulaciones que hagan los analistas o los medios de comunicación. Pero el día que los iraníes intenten cerrar el estrecho de Hormuz y no puedan, curiosamente, el día que eso se intente, el que la guerra se lleve al estrecho de Hormuz, ese día, paradójicamente, los precios pueden controlarse y empezar a bajar, porque van a ver los mercados que, por mucho que lo intentan los iraníes, no son capaces de hacerlo y, por lo tanto, habrá una corrección inmediata. Pero no olvidemos, además, que he metido los seguros y los fletes, porque eso es también lo que encarece no solo el petróleo y el gas, sino todos todo el transporte marítimo. Y hay también muchas navieras que se están negando ya a navegar por el Golfo Pérsico y por el mar Arábigo.
Tengo un minuto nada más, pero quisiera algo de Gibraltar. Ese acuerdo del que no conocemos detalles, no sé si tú conoces alguno más, es una renuncia a la soberanía, es una buena oportunidad, es una oportunidad perdida, es otro toreo que nos han dado los británicos.
Bueno, yo creo que esto nos han engañado, es decir, nos han puesto la muleta y hemos entrado como un Miura. Lamentablemente nos han vendido esto como una gran victoria. El alcalde de la línea, bueno, pues obviamente para los 15.000 españoles que cruzan todos los días la verja, es muy buena noticia. Por cierto, habría que recordarle a todo el mundo que la verja ni es franquista ni es española. Es británica, pero los británicos las que pusieron la verja para proteger el istmo que habían ocupado ilegalmente cuando hubo un brote de fiebre amarilla a principios del siglo XX. Y en todo caso, bueno, por ejemplo, el propio aeropuerto que ahora vamos a controlar conjuntamente con los británicos es un aeropuerto ilegalmente construido en territorio español que no fue cedido en 1713. Tampoco tiene el Peñón de Gibraltar aguas territoriales y está expandiendo su territorio con rellenos en el mar Mediterráneo, esto a costa de las aguas territoriales españolas. Pero hay muchísimos interrogantes. No se sabe cómo se van a hacer los controles conjuntos, quién va a expedir los visados Schengen, que obviamente harán falta para países nacionales de países terceros, no van a ser solamente los británicos los que crucen la antigua verja. Habrá que ver quién hace esos controles, quién hace el rechazo en frontera, quién es el que expulsa, con qué autoridad, ante qué jueces, qué tipo de armonización fiscal se va a producir. Y desde luego yo termino con una frase que me pareció particularmente aguda por parte del exministro de Exteriores Margallo, que dijo que estamos creando unas Islas Caimán en el sur de España. Me parece bastante acertado.
Gustavo Donisic, fuerte abrazo, gracias. Hasta la próxima.
Muy fuerte abrazo, emperador.
Ahora estamos en el recuento de noticias del día, Álvaro.
Pues a la espera de ver qué da de sí la reunión de esta mañana de la Ejecutiva Federal del PSOE, la primera ya sin Santos Cerdán como secretario de organización, el PP intenta aprovechar los nervios en las filas socialistas. Su presidente Núñez Feijóo vuelto a exigir que Sánchez dimita y convoque elecciones.
Sánchez tiene que decidir. Sabía todo lo que sucedía en su entorno y por tanto tiene que irse como cómplice. Y si mantiene que no sabía nada de todo lo que hacían todos los que robaban, simplemente tiene que irse por mentiroso. Tiene que irse, y yo diría, por cómplice y por mentiroso.
Por lo demás, la Guardia Civil continúa investigando las causas de la muerte de una niña de 2 años en una feria de alquerías en Murcia. La menor estaba saltando en una cama elástica cuando se electrocutó al agarrar la valla que tenía al lado. Las primeras hipótesis apuntan a un problema en el cable de toma de tierra. Fuera de España, además de todo lo que ha comentado de Aristegui sobre la escalada de tensión entre Israel e Irán, tenemos la guerra entre Ucrania y Rusia y también lo de Gaza. 3 conflictos ante los que el Papa León XIV hace un llamamiento por la paz.
Vi incoraggio a practicare questo.
Os animo a practicar el deporte con responsabilidad, oponiéndoos a toda forma de violencia, porque son muchos los actuales conflictos armados.
Conflitti armati.
Y en el partidazo de COPE, el Paris Saint-Germain golea al Atlético de Madrid en el estreno del Mundial de Clubes. Bruno Casar.
Fue muy superior el Paris Saint-Germain. Le endosó un 4-0 a los rojiblancos, que se vieron sobrepasados en todo momento, aunque con cierta queja arbitral ante las 5 amarillas y el pulsión del Lenglet frente a las 2 amonestaciones que tan solo vio el conjunto francés. Obligado a ganar el Atlético de Madrid, lo próximo es el Seattle Sounders, la madrugada del jueves al viernes, después de la derrota de los de Seattle 2-1 ante el Botafogo esta pasada madrugada. Anotamos además de ayer el Bayern de Múnich 10, Oakland 0 y el empate a 0 entre Oporto y Palmeiras. Hoy a las 9 de la noche en tiempo de juego vamos a escuchar el Chelsea Los Ángeles. En España, el Mirandés toma la delantera en la final del playoff de ascenso a Primera División. Mirandés 1, Oviedo 0, los resolvemos el próximo sábado. Y en baloncesto, semifinales, ACB Unicaja Forza Noche, el cuarto partido, 8-6-8-4 en la serie que domina 2-1 el Real Madrid.
¿Y cómo viene la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Sánchez reúne a la ejecutiva del PSOE tras la trama corrupta puesta al descubierto por la Guardia Civil. Y con todos los escenarios abiertos, dice La Vanguardia, un Sánchez destruido, apunta al mundo, que busca una salida. Nadie descarta nada, según ABC, apuesta el presidente por resistir tras 2 días recluido como la única opción al roto de la UCO. Dice La Razón que estaría en marcha ya una operación salvar al PSOE que incluiría un nuevo líder y elecciones en la primera mitad del año. Muchos movimientos soterrados en el PSOE. Avanza Voz Populi y no se descarta la dimisión de algún ministro en las próximas horas. Se abre también en los diarios la posibilidad de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza tras sondear a los grupos que hasta ahora le han apoyado y con los que se va a reunir esta semana. Dirigentes socialistas, dice El País, exigen medidas radicales de limpieza y no cesan en el kiosco las nuevas informaciones sobre la trama corrupta. El Mundo, por ejemplo, cuenta que el PSOE presionó con dádivas a Ábalos para comprar su trabajo. De Objective dice que Aldama guarda buen recaudo información sobre pagos millonarios de Venezuela a Zapatero. El Español aporta que Koldo García también tendría grabaciones comprometedoras para Sánchez. Los periódicos informan que el PP tratará de forzar mañana en la comisión del Congreso una votación para que Sánchez comparezca de urgencia y la investigación solo ha comenzado. El informe Cerdán, explica Martialay en El Mundo, abre la vía en el Supremo a la imputación del PSOE por financiación ilegal. Bueno, El Mundo está pendiente de esa nueva guerra entre Israel e Irán, cuarto día de bombardeos. La diplomacia, asegura el New York Times, no está muerta. Da por hecho, pese a lo que está pasando, que Donald Trump no renuncia a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Por cierto, que la violencia política en Estados Unidos, los medios norteamericanos están dando cuenta hasta ahora de la detención esta noche del hombre que este fin de semana asesinó a una congresista demócrata y a su marido y dejó muy grave a un senador de este partido.
¿Qué dice la letra pequeña?
Pues mira, subraya la prensa francesa esta mañana el gesto que ha tenido el presidente Macron en un momento de alta tensión política. De camino a la cumbre del G7, que hoy comienza en Canadá, Macron paró en Groenlandia junto a la primera ministra danesa para escenificar, dijo, el mensaje de solidaridad de Europa frente a esas apetencias de Trump, que en público no ha ocultado que quiere hacerse con Groenlandia. Pese a todo, Le Figaro, por ejemplo, es muy crítico con Macron. Es un político, dicen, desfasado, que está en sus horas más bajas y que recurre a ese clásico de buscar refugio en la política internacional.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué nos depara el foco esta mañana?
Tú no tienes muchas alergias, ¿no? Más allá del queso.
Bueno, más allá del albero y los lácteos... A veces en primavera, sí, de repente te pones esto a estornudar 20 veces seguida.
Ya.
Y es porque ha entrado algún platanero o alguna cosa de esas, ¿eh?
Correcto. Se estima en 5 años el número de personas alérgicas en España va a rozar el 40%, que habrá que verlo. Pero el caso es que no hay alergólogos suficientes en España. Según la OMS, tenemos la mitad de los que deberíamos. Encendemos el foco y te lo cuento bien. Entre el 20 y el 25% de las personas que viven en España tienen algún tipo de alergia. ¿Cuánto era hace 10 años? Un 15%. Te doy algunos ejemplos. En Madrid estas últimas semanas se ha superado por 10 el umbral de polinización considerado de riesgo alto. En Andalucía ha habido semanas de alerta roja, en Extremadura, Castilla-La Mancha, alerta naranja. ¿Por qué? Por el polen, gramíneas, el olivo, el plátano de sombra. Este año ha llovido bastante, entre marzo y abril, lo sabéis, y en mayo ha hecho mucho calor. A esto súmale que en las grandes capitales, Sevilla, Barcelona, Valencia, las alergias se disparan por la peor calidad del aire. El resultado es el que te comentaba, más alérgicos, síntomas más fuertes y más tiempo con esos síntomas. Y no solo eso, es que cada vez hay más personas que no han sido alérgicas en su vida y a los 50, 60, 70 años caen por primera vez. Y claro, si tienes otras patologías, se agravan esos problemas de salud. Manuel Alcántara es jefe del servicio del Hospital en Jaén.
De hecho, tengo un ejemplo, digamos, cercano, que es que mi suegro, con más de 80 años, que nunca había tenido alergia, vino el otro día muy mal, con los ojos, con la nariz. Como no estaba tomando nada, le hicimos sus correspondientes pruebas en mi consulta privada y resulta que se ha hecho alérgico al olivo a su edad, con lo cual, de pronto, una persona mayor que nunca ha tenido alergia debuta con esos síntomas.
Y las previsiones apuntan a que van a ir a más. Te hablaba de 5 años, pero es que la OMS también advierte de que en 2050 la mitad de los españoles serán alérgicos. La mitad, es una barbaridad. Se estima que habrá 55 millones de personas. En 2050, pues 27 millones de personas alérgicas. Y con esto surge una contingencia u oportunidad, depende de por dónde se mire. Hay un alergólogo por cada 100.000 personas. Y la OMS recomienda 2, el doble. Las únicas comunidades donde se cumple es en Navarra, La Rioja, La Mancha y en Madrid. En Baleares, por ejemplo, hace poco solo había un profesional para algo más de 1 millón de personas. La situación está un poco mejor, pero no se cubren las necesidades. Y sobre todo en la España rural. El caso es que en las plazas MIR, que se han convocado este año, solo hay 94 para esto. Y llama la atención porque los médicos que entran hoy son los que ejercerán en 2030, 2040. Entonces, igual hay que darle una vuelta a esto.
Igual, igual. Ahora le damos una vuelta a los ruidos del día.
Sigue también a Carlos Herrera en X, arroba Herrera en COPE, en facebook.com/Herrera en COPE y en Instagram, Carlos Herrera 2017.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Leo Express, la operadora ferroviaria checa en la que Renfe es el accionista principal, ha cerrado 2024 con el doble de viajeros que el año anterior. Además, ha logrado ingresos de 40 millones de euros. Son más de 16 millones por encima de la cifra del ejercicio anterior. En 2024, Leo Express ha conseguido también el mejor desempeño en puntualidad de toda la República Checa. Este es uno de los proyectos internacionales con los que Renfe pone de relieve su experiencia y capacidad operativa. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Un año más, Toledo se dispone a celebrar la gran fiesta de la Eucaristía. Y 13 quiere acercarte a este gran acontecimiento. En la solemnidad del Corpus Christi, desde la Catedral Primada, Santa Misa en rito hispano-mozárabe, presidida por el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez. Y a continuación, procesión eucarística con el Santísimo Sacramento en la custodia de Arfe, por las calles de la ciudad. El jueves, a partir de las 10 de la mañana, en 13.
Bueno, ¿y el ruido cuál es? MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, Herrera. ¿Has estado en Quintos de Mora?
No he estado en Quintos de Mora. No me ha invitado ningún presidente a Quintos de Mora.
Qué pena más grande, vale, desde luego. Hija. Es que no queda gente ya con detalles en el mundo, te lo voy ya a decir. No hay, ¿no? Pues a mí me gustaría ir también. Fíjate que es de mi comunidad autónoma, pero tampoco he tenido el gusto. Bueno, en fin, hijo, a la espera de lo que diga Pedro Sánchez y saber, sobre todo, qué es lo que a mí me interesa, si conserva el bronceado o se le ha quitado el color. Incluso saber si su maquilladora acierta esta vez con el contouring, porque el otro día se le fue un poquito la mano. Los que sabemos, lo que sabemos hasta el momento, es que se reúne la ejecutiva para hablar de este señor.
Voy a luchar por demostrar mi inocencia. Cuando tenga que hablar, hablaré. Os contaré todo, pero dejadme ahora trabajar. Luchar por mi inocencia, porque soy inocente.
Es maravilloso, es maravilloso. Santos Cerdán. OK Diario, por cierto, asegura que la ruptura del PSOE y Cerdán no es tal, Herrera, porque le han puesto a disposición al abogado estrella del partido, que se llama Gonzalo Martínez Fresneda. Esto lo he leído yo. El caso es que Sánchez ha estado descansando. Pero quien ha estado de guardia ha sido María Jesús Monteros y está dolida.
El señor Santos Cerdá ha trasladado en todo momento que es inocente, lo ha trasladado siempre, en cualquier circunstancia, y yo me siento profundamente traicionada y me siento dolida y me siento indignada.
Bueno, pues la pobre está pasando por un mal momento, pero ha dicho más, dice que sospecha del PP y su acceso al informe de la UCO.
El gobierno no ha tenido nunca acceso a ese informe. ¿Pero por qué el Partido Popular preguntaba por ese presunto informe? Pues yo creo que la pregunta se la tienen ustedes que hacer al señor Feijóo, que lo tienen ustedes hoy en Málaga. ¿Por qué lo conocían? ¿De dónde lo conocían? Porque desde luego el Partido Popular, como he dicho anteriormente, se ha dedicado a perseguir a aquellos que han denunciado la corrupción. Lo hicieron en el caso del señor Casado. No asumen responsabilidades políticas en los casos de corrupción tan grave que afectan ni más ni menos a la presidenta de la Comunidad de Madrid. No afecta al señor Moreno Bonilla, parece que con él no tiene nada que ver, el dar explicaciones sobre, por ejemplo, la Diputación de Almería.
Madre mía, si es que en vez de taparse, yo de verdad,
Bueno.
Tápate un poco, yo qué sé.
Más dura será la caída.
Exactamente, exactamente, todas estas cosas. Bueno, la verdad, pues está entretenido el tema. El fin de semana ha seguido esto alargándose y claro, pues a Feijóo es que se las ponen votando.
Empezaron robando en las primarias y no han parado de robar desde entonces. Lo han sabido todo y lo han tapado todo. No eran bulos, era corrupción, no era lawfare, eran delitos, no eran pseudomedios, fango y casquería. Era el sanchismo, el Partido Socialista de Sánchez.
Bueno, pues era fácil y eso, pues le pegó a la bola. Bueno, pues veremos a ver qué dice hoy Pedro Sánchez, que nos tiene así un poco con el corazón en un puño las apuestas. ¿Has hecho apuestas o no?
Sí, pues nada, con la, nada no va a decir nada. Nada. Nada.
Qué pena más grande, pues ya no se ha bajado.
Yo no sabía, yo no voy a reforzar mis alianzas con los socios y el gobierno va a dar un impulso, bla, bla, bla.
Ya, bueno, pues nada. De todas formas, permanezcan ustedes atentos a esta radio, que se lo vamos a contar. Y de la ofensiva israelí contra Irán, pues el mundo muy preocupado, Herrera. Y eso que Netanyahu dice que lo hace por nosotros.
Son un régimen terrorista. No podemos permitir que Irán tenga armas nucleares. Y por cierto, estas personas que cantan muerte a Estados Unidos intentaron asesinar al presidente Trump dos veces, mataron a 240 de sus marines en Beirut, atacaron a miles de soldados estadounidenses en Afganistán e Irak. ¿Quieren que estas personas tengan armas nucleares y los medios para lanzarlas en sus ciudades? Por supuesto que no. Así que nos defendemos a nosotros mismos, pero también defendemos al mundo.
Y por lo demás, ha hecho ruido la patrulla Águila Herrera, que se ha despedido para siempre de los cielos. Lo ha hecho en su casa, desde la base aérea de San Javier en Murcia, como colofón del Festival Aéreo Aire 25, que se ha celebrado este fin de semana con una asistencia espectacular. 500.000 de personas.
Para darle un fortísimo aplauso, como se merece, a nuestra querida patrulla Águila. Hasta siempre, amigos, vamos a seguir volando con vosotros.
Pues nada, realizó maniobras sobre las aguas del Mar Menor. La verdad es que son espectaculares y además estuvo el rey que pilotó. También pilotó. Amigos, es que, vamos, es completito, ¿eh? Ya que estuvo por allí haciendo sus cositas en la mili, pues le ha quedado esa cosa de la aviación. Una monada lo de la patrulla Águila. Ha sido muy espectacular y ha hecho mucho ruido.
Ahora, damas y caballeros, vamos a ver qué ruido hacemos. A las 7 en punto de la mañana, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
En fin de año, frío. Es la peor noche para salir. Los precios, por las nubes. En cambio, en fin de medio año hace un calorcito muy bueno. Es el mejor día para salir. Y encima celebramos el aniversario de Alcampo con ofertas y descuentos. Como la segunda unidad al 50% en miles de productos hasta el 16 de junio. Si es que es todo bueno.
En Alcampo sales ganando.
A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje.
¡Mami! ¿Eh? ¡Sin ruedines!
¡Qué bien!
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que la Soluciones Financieras de Mapfre se ocupen de tu futuro garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Descubre las fórmulas únicas y exclusivas de la línea Care de HSN. Complementos alimenticios a partir de los mejores ingredientes naturales, desarrollados y fabricados por HSN. Cuídate desde dentro. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Chorizo, pulpo, champiñones, calamares, pepinillos, langostinos, ensaladilla. Un momento. Si no hay la española, no hay aperitivo.
Es la española una aceituna como ninguna. La más sabrosa, siempre rellena de lo mejor.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento. Simón.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
La final de Roland Garros no solo ha sido una lección de tenis, ¿eh? Ha sido una clase magistral de fortaleza interior.
Y lo entiendes.
Así de simple.
La resistencia mental. En un deporte tan solitario como el tenis, donde no hay compañeros que puedan apoyarte en un momento difícil, la mente se convierte en tu mayor aliado o en tu peor enemigo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal?